La amplificación del arte. Alto parlante.
Llamando a Planeta Tierra, se solicitan conductores para el programa de Alto Toto Parlante. Bueno, conductor, porque una conductora ya llegó. 12:03, ¿cómo están? Es jueves y bien, iniciamos este Alto Parlante con música, como siempre, que es la propuesta para todos los días. De lunes a viernes, a partir de las 12, justo al mediodía y hasta la 1 de la tarde, estamos con ustedes en esta ocasión, Juan Pablo Balcells en espíritu y en un momento más en cuerpo y alma. Begoña Lomelí por acá, Shaq Saldaña, ya lo conocen, el Shaq en la producción. Y mi querido number one, que aquí está, Edgar González Chavero en el control técnico. Y corriendo, barriéndose, llega directamente desde el descanso del piso 2 en las escaleras. De ahí vienes, ¿verdad?
No, en vez de Washington DC, vengo del piso 2 WC.
Por eso, del descanso de las escaleras. Yo no quise decir el WC del baño, pero pues muy bien, Juan Pablo.
Vengo del váter.
¿Te lavaste las manos?
Sí.
No, ¿y por qué vienes y te echas desinfectante? Porque, espero que... ¡Ay, Juan Pablito!
Doble protección, siempre hay que tener cuidado.
¡Ay, doble protección! Pues pues sí, Juan Pablo, me parece muy bien.
Sí.
Muy bien, arrancamos Altoparlante 96.3 FM, Guadalajara, ¿cómo están? Una ciudad que amaneció con árboles tirados, con semáforos descompuestos, con calles sin luz, con lugares sin luz... Y esperemos que... ¡Ay, qué emoción, Chucky! Este punto lo tenemos que comentar ampliamente, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, ya les diremos,
¿Vamos
les
a hablar de los guachimontones?
¿De los guachimontones?
¿Topas?
Oye, no. Qué bonitos son los guachimontones. A mí me gusta, aunque está reconstruido, pero... Oye, no, qué gran labor, labor arqueológica de descubrimiento hizo todo el equipo de Phil Wyman. Erika Sofía Blanco, que tú también la conoces.
Y pasa. Buena onda, sí. Alegre, sabionda.
Comunica súper padre todo el tema de la arqueología. Sigue trabajando por allá en San Juanito de Escobedo. Ay, por cierto, voy a hacer un anuncio. Este domingo regresamos con Jalisco en la Hora Nacional, porque usted lo pidió y porque ya no hay veda electoral. Regresamos con Jalisco en la Hora Nacional, domingo 10:30 de la noche. Y por cierto, tenemos una entrevista con Erika Sofía Blanco acerca de una chica y en la arqueología, porque aparte ella es muy joven. ¿Qué te parece?
Pues yo ya quiero escuchar la Hora Nacional.
No, Jalisco en la Hora Nacional. O sea, si quieres, escucha la Hora Nacional desde las 10 de la noche.
Todavía
pero
no termino la enunciado.
Perdón.
Yo quiero escuchar la Hora Nacional, pero en especial... Jalisco en la Hora Nacional. ¡Qué chido, Pecoña!
¡Qué padre, Juan
sí,
Pablo!
Sí, señor.
No, pues sí. Oye, ¿de guachimontones por qué? ¿Qué querías decir de guachimontones o qué? ¿Por qué?
Porque, bueno, como parte del diseño, de la ilustración, saludos a todos los diseñadores, a los chidos, a los que cobran bien. Porque luego también hay unos bien gachos con bien caros, o al revés, el cliente se pasa.
Eso es muy triste, un diseñador bueno y que nomás están ahí explotando, y que pues es que nomás hay que cambiarle poquito a la tipografía, y dices, no, espera.
La serie de memes y cantidades de memes, sí. ¿No? Lo que pide el cliente, lo que le ofrece, y luego, está increíble, está el diseño, pero quiero hacerle unos cambios, y
sí.
Entonces respeten el diseño. Bueno, refiriéndonos a esto, es que el Festival Coordenada, que se llevará a cabo el próximo viernes 7 y sábado 8 de octubre, en esta zona del Valle FG, que así le pusieron ya con este nombre, ahí con Don Chente para descanso, hasta allá, donde fue el Festival Corona Capital, pues en las mismas instalaciones y todo marcha bien, será el 7 y 8 de octubre. Y el diseño tiene que ver con los guachimontones. Está muy bonito. Hicieron una figura, permítanme, 2, 4, 6, 8, 10. Es un decágono.
Sí, están las plataformas también. Tenemos esta figura circular, ¿no? Que es parte característica que hace diferente a esta tradición de Teuchitlán.
Y no se han puesto de acuerdo los arqueólogos, ¿verdad? Si fue una construcción atípica por parte de las culturas originarias del occidente, o de repente algunos aztecas dijeron, oye, no sé, es una hipótesis que me gustó mucho que la planteó Erika, que era, bueno, ok, este es el diseño que piden en la capital, en el centro, pues vamos haciendo una casa circular, loco, ¿no? Sí, entonces hay varias hipótesis, pero sí, aunque... tenga esta característica, como comentas, Begoña, de reconstrucción, independientemente de eso, es eso, ¿no? Las preguntas que uno se echa a volar la imaginación.
Sí.
Y era ceremonial, pero ¿de qué tipo? ¿No? Uh-huh. Religiosa.
Las tumbas de Tiro.
Alguna onda también que tiene que ver con los astros, o simplemente para una deidad, ¿no? Uh-huh. Danzar, en fin. Son las grandes preguntas. Y es que dense una vuelta, porque luego, ay, es que no tengo nada que hacer aquí el fin de semana más que ver el techo de mi casa. Váyanse a Guachimontones, por favor, está media hora.
Sí, estamos 40 cerca.
40 minutos, uh-huh, está increíble, uh-huh. Vamos.
Vamos a Guachimontones. Y bueno, como bien comentas, está pues la parte central del diseño de este anuncio, primer anuncio que saca el Tecate Coordenada, como bien comenta, 7-8 de octubre. Y bueno, pues es un cartel que tiene de todo, Juan Pablo.
Sí, señor.
De todo, desde lo más acostumbrados, podemos decir, ¿no? Con Caifanes, con Fabulosos Cadillacs, con Caligaris, Maldita Vecindad. Hasta otros por ahí más escondidillos, a lo mejor con el, no sé, el proyecto de Cat Power, por ejemplo, Apocalíptica, que hace cuánto que no viene Apocalíptica. Digo, hubo una temporada que Apocalíptica visitaba mucho Guadalajara.
Ya tenían casa ahí por el barrio de Medrano.
Ya rentaban ahí en Medrano.
Iban al Teatro Diana cada rato. No, no, bandota, ¿eh? El Teatro Diana creo que es su lugar natural, pero el masivo,
no,
ojo, ¿eh?
Olvídate.
Ya han estado varias veces en el festival Waken, ahí en Alemania, que es como el Glastonbury, pero del metal.
Sí.
Originalmente era un día, los fueron a dos. Ahorita creo que son tres días de puro heavy.
Es una convocatoria impresionante.
Desde sí. Poison a estas bandas acá también, negras, sí. Suecas y demás. Ahí uh-huh. Estaba Apocalíptica y está entre los tres, cuatro lugarcitos. Es de las letras grandotas.
Sí.
Entonces, para los que les gusta el metal y también la música, pues digamos, de cámara, es una gozadera estos chamacos.
Sí.
Así es que pues va a estar ahí el ruido de los instrumentos. ¿Quién más va a estar, Begoña?
¿Quién más? A ver, tú.
Pues miren,
continúa,
yo,
por favor, con.
Lógico, como lo comentó también el Master Tavares, pues Jack White.
Claro.
Yo le quería dar la sorpresita al Chag y de veras le cambió la cara. Es más, si ya venía alegre y contenchi, viene muy tu contenchi.
Claro.
Porque
desde el cabaret, tu estudio cabaret, hace como, pues como mira, 6 años, ¿no? Más o menos.
Eso lo estaba comentando Alejandro y bueno, lo hago público, a nuestro jefe Alejandro Tavares. Jack White es muy supersticioso. Él originalmente uh-huh. En esta gira, donde incluía Ciudad de México, Puebla y Guadalajara, pues no quería venir. O sea, él sentía algo, ¿no? Una premonición. Uh-huh. Y bueno, pues hay que respetar cada creencia. Muy supersticioso el señor. Entonces, bueno, vamos, ya está hecha la gira, adelante. Y en Puebla fallece, ahí teníamos dudas si era el baterista o el tecladista. El hecho es que fallece, tecladista. Y pues dice Jack White, suspendo gira, vámonos de aquí.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, el trascendido fue que, pues bueno, hubo una complicación ahí, lo que se llama pues este vómito, ¿no? Que también.
Broncoaspirar, ¿no?
Broncoaspirar, y pues bueno, lamentablemente falleció. Y él dice, se suspende la gira. Y pues muchos nos quedamos así con el boleto en la mano, ¿no? Uh-huh. Saludos a Sofía Carrillo, que no estaba emocionada. Yo creo que estaba igual que Chaco, más.
Sol también se quedó con el boleto.
Sí, se quedó con el boleto. Así de, ¿y ahora qué hacemos?
Sí.
Porque los que tuvimos luego oportunidad de verlos en el Vive Latino, uh-huh. En su versión con los Raconteurs,
uh-huh.
Digo, él brillaba, pero los músicos también, que traía, sí, que son sí. De otras bandas.
Sí.
Yo conté 7 guitarras, o sea, no es de, pues vamos a un festivalito.
Inagotable,
mundo.
No.
Muy potente.
Inagotable, sí.
Es que uno, ¿cómo puede traducirse? Lo veía muy clarito lo que cantaba, pero hay una energía muy distinta de un tipo que pues viene exactamente.
El feeling, dice Chuck.
Porque a veces sí, le hace la faramaya y brinca y todo,
sí.
Pero es correspondiente al sonido que trae,
uh-huh.
Porque hay otros que sí le brincan y todo, y a veces está muy concentradito, tipazo, entonces, pues lo vamos a tener en octubre,
sí.
Pecoña.
Muy bien.
Y de los de la letra chiquita, que no significa que sean artistas uh-huh. Menores, WOS, W-O-S, la gente que le gusta el trap, en español en este caso argentino, ya estuvo aquí en C3, yo no pude verlo, pero, saludos a nuestro carnal Enrique Blanc, trae... Sabe tocar instrumentos el señor, uh-huh. ¿No? O sea, no nomás trapea y trae uh-huh. Sus bases. No estoy demeritando a quien solamente hace eso. Pero, como buen argentino, tiene una tradición ahí musical. Entonces, apúntenle W-O-S, WOS y Rosalén.
Rosalén.
Begoña.
Sí, no, es una gran cantautora y que hace mucha música. Tiene muchos discos también. Y también, cuando Rosalén llega, traía también una onda muy contestataria de mujeres y... Y luego se fue como, no quiero decir diluyendo, pero empieza a abarcar otros temas. Rosalén es de las artistas, de las cantantes o de las músicas que ha sido súper incluyente. Entonces, por ejemplo, si tú ves videos de Rosalén en YouTube, vas a ver la versión convencional y la versión que es para personas sordas.
¡Qué chido!
Siempre tiene una amiga, su acompañante, que hace lengua de señas española para poder hacer esta traducción.
Oh,
ha tocado mucho,
bueno.
está muy bueno, ¿no?
Yo no lo sabía.
Sí, ahí la puedes ver. Y habla mucho también acerca de esto, es decir, amplía toda esta gama de temas, incluye a personas con ese tipo de discapacidad.
Pues mire, yo también veo otro aquí en letra chiquita de Chile, se llama Jepe. Es un tipo que se hace mucho synth pop, coquetea con la onda electrónica, pero yo lo quiero para nuestras raíces. Pero cuando hace folclore, ¡ay, hijos, man! Es una especie como de él solito, como de un Tacubita, ¿entiendes? O sea, por un lado hay canciones de Tacuba que ahorita acaban de terminar 4 conciertos en el Auditorio Nacional. Que, ¡ay, hijo, man! Ninguna canción repitieron, solamente la de Ojalá que llueva café en el campo,
básica,
por obvias razones. Lo que está pasando en nuestro país, en todo el territorio. Y pues es la única canción de esperanza. El resto de canciones, para que vean el repertorio del Tacuba, impresionante. Los 4 auditorios nacionales llenos. Pero bueno, Jepe lo escucho y digo, qué maravilla, ojalá luego haya una colaboración. Entonces, qué bueno que vienen los de la letra grande, en negro. Y
Oye, perdón, antes de irnos a las efemérides, Juan Pablo, Emir Kusturica, por favor. Esa es la cereza, creo yo, la cereza del pastel del Coordenada de octubre próximo.
Sí.
Emir Kusturica y su orquesta, ¿no? La Non-Smoking Orchestra.
Yo creo que va a haber un programa especial ahí con el Chris Bombón, que ahorita anda cualquier europea.
No, está pero con todo.
A ver, todas las ciudades que no he ido y todo, nos mandó ahí la lista.
Sí.
Chris Bombón va a regresar de 25 kilos. Ya no va a poder ni cargar el trombón va a pesar más que él.
No, pues. Vámonos entonces a las efemérides. Bienvenidos al altoparlante.
Efemérides. Alto parlante.
Vámonos, Juan Pablo. El 7 de junio en México, 1910, Francisco I. Madero es aprehendido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, durante su campaña como candidato a la presidencia de la República.
Francisco y Madero, ¿cómo me gusta eso? Eran dos personas la misma. Pues es la misma, muchachos.
Agarraron a los dos. Muy eficiente la. Ay, qué mal.
Quiero que me prendan a los dos. A Francisco y a Madero también. Muy bien. 1937, arriban a Veracruz casi. 500 niños españoles. Qué buen documental ese de los niños de Morelia.
Sí, va.
Hijo,
sí.
Ma. 500 niños españoles que huyen de la guerra civil y son conocidos como los niños de Morelia. Vean ese documental, está súper chido. Son unas historias increíbles. Antes de llegar a Veracruz, llegaron a Cuba y pues ya tenían varios, pues es lo mismo andar en avión, venían en su barquito. Tenían mucha hambre los niños y llegaron a Cuba y no conocían la piña. O sea, venían también de zonas rurales. O sea, los trancazos pusieron fuerza en España. Entonces llegan, lo primero que... Y les dan piña. Y le escala la lengua. Imagínate tener, ¿qué te gusta? 15 días o más sin comer. Pues lo que fuera. Y les llamó la atención por lo amarillo. Ahí están los niños. No, agarraron un dolor de panza.
No.
Pero curiosamente, luego algunos de ellos se dedicaron ya a importar y exportar piñas. Eso me encantó. Porque el sabor era nuevo. Era así, pues literalmente, el nuevo mundo. Y pues sí, muchos niños de ellos, otros hermanos, la familia se dividió.
Sí.
Y pues sí, los plomearon allá. Sí, las familias así se dividieron. ¿Es republicano o a favor de Franco? Y muchas familias, lamentablemente, se dividieron. Así es que no se dividan por cosas que a veces no vale la pena. Somos
política,
familia.
No se dividan.
Por favor.
No se dejen dividir.
No.
En el mundo, en 1498, Cristóbal Colón, Juan Pablo, zarpa en su tercer viaje hacia América. Desde el río Guadalquivir, sale.
Mira, la tercera gira, no le bastó con una.
No, bueno, claro que no, hasta se picó.
Sí, hasta cuando dijeron, oye, ¿y eso qué brilla qué es? No, es que ellos lo utilizan de ornamento. Ay, no más ornamento. Y vámonos. Ellos vieron otra cosa. Bueno, cada quien ve lo que quiere ver. 1654, la Francia, oui, monsieur. Luis XIV es coronado como rey. Ah, mira.
Mi rey.
500 pasteles nomás para él. El Luis XIV, uno de los más destacados reyes de la historia francesa, consiguió crear un régimen absolutista y centralizado. ¿Cómo?
Eso hasta, no existe.
Hasta el punto que su reinado es considerado como el prototipo de la monarquía absoluta en Europa.
Ajá.
Afortunadamente después pues, vino la revolución y ¿cuál sangre azul? Vámonos la guillotina, chao.
En la música, en 1940 nace el cantante británico Tom Jones, apodado el Tigre de Gales. Sus primeros pasos en la música los da como componente del grupo de Senators con el tema It's Not Unusual. Cosecha fama y éxito y en 1993 publica The Lead and How to Swing It, un trabajo con el que logra atraer a un público joven que no conocía nada de él. ¡Feliz cumpleaños!
Sí, por eso iniciamos con Tom Jones. Es que
82 años del abuelo.
El abuelo.
Bueno, tendrá la edad de mi papá más bien, ¿eh?
¡Qué maravilla!
Abuelo para otros.
No, yo creo que si hay personas y cantantes, en este caso un músico que te pone de buen humor.
Sí.
O sea, te dan ganas de bailar. ¿Ven el capítulo de Los Simpsons donde March es fan de Tom Jones? ¡Buenísimo! Y también nuestro compañero Arciniega.
¿Ah, sí?
Sí, sí, fan de Tom Jones y las veces que ha estado por acá en,
chido.
En Ciudad de México ha ido a verlo. Así es que iniciamos por eso con él, de muy buen humor, Tom Jones, 81 años.
¡Ah!
En 1957 del siglo pasado nace Juan Luis Guerra.
¿Y su 440?
¿Y su 440? Bueno, yo tenía un amigo que era... Bueno.
¿Su 420?
Era así, era... Juan... Sí, él daba otro tipo de guerra, a las
420. Bueno, era paso, así es, hermano.
Uno de los... Y escuchamos mucho reggae, por cierto. Uno de los artistas latinos más reconocidos internacionalmente en las últimas décadas.
Me sube la virtud.
Sí, y ahorita que estamos hablando de Tacuba, ojalá que yo a cajar el cálculo original. No, grande, Juan Luis. Bueno, su estilo de mezclar merengue con bolero y también la fusión del afrojazz y del pop le ha ganado un considerable éxito en toda Latinoamérica.
Con Nino Canón. 1958 nace Prince Rogers Nelson, mejor conocido como Prince, cantante, compositor, bailarín, actor y filántropo estadounidense.
Afinado.
Alto Parlante, 2016, de Jalisco 2017. Radio, 96.3.
Bueno,
fallece
vamos con
en el
música. 2016.
Prince Rogers Nelson, 7 de junio del 58 en Minneapolis y fallece en Minnesota, ahí en Ciudad Neza. Nah.
Oigan, y queremos decirles que tenemos, sí señor, sí señora, dos boletos.
No.
Y no son sencillos, son dobles.
No uno, sino no. Dos.
Y dobles.
Y no sencillos, dobles.
Dobles.
¿De quién, Begoña?
Para que esta noche se vayan a ver a los tres al C3 Stage. Desde Chile regresan los tres. ¿Quieres ir?
Yo quiero ir, por favor.
Bueno, pues tendrás que participar al 33-26-32-5469. Decirnos tu nombre completo. Y decirnos que quieres ver a los tres.
Y que también a qué equipo de fútbol le va Álvaro Enríquez ahí en Chile y en Colombia también.
Ok, bueno, pues arrancamos entonces, bienvenidos.
Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 33-26-32-54-69. Alto Parlante. Entrevista. Alto Parlante.
Así es, ya estamos por acá en Alto Parlante, bienvenidos todos, estamos de manteles largos, ya sacamos por acá la vajilla de plata, está muy chido todo porque tenemos un invitado especial, está el buen Álvaro Enríquez, el máster de máster de los tres. ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien, muy contento de escucharlos.
Oye Álvaro, pues ahora sí que ya ha pasado mucha agua por ese puente,
estamos
hablando finales de los 80. ¿Eres una persona nostálgica en ese sentido de, ay, cómo era la industria a finales del siglo pasado? ¿O si vas enterrando todo y eres una persona que constantemente ve lo que sigue?
Más bien lo segundo, sí, porque quedarse pegado o clavado, como dicen ustedes, en la cosa del sello, de que lo otro, que aquí, que acá. Yo prefiero avanzar siempre, avanzar con las cosas.
Ok. Te ha tocado de todo, ¿no? Ahora sí que ver imperios caer musicalmente, metafóricamente, surgir otros nuevos que no tengan que ser más buenos que los anteriores, no sé. Pero, ¿qué opinas de esta parte como más industrial de la música? ¿Sí te clavas en eso o hay una persona que digamos, ya está dedicada a eso de ver en cuántos países escuchan los tres, cuántas reproducciones tienen? ¿O sí te inmiscuyes en esa parte más de redes?
Yo en la parte, no me meto mucho en las redes, pero ahí tenemos un equipo de gente que está a cargo de eso, así que estamos al tanto de todas las noticias y todas las cosas referentes a nosotros.
Claro. La última vez que estuvieron por acá en Guadalajara, si no mal recuerdo, tú me corriges, fue en diciembre del 19, en un cumpleaños de una banda muy conocida que se llama Café Tacuba. ¿Qué recuerdos tienes de aquella ocasión? Porque ahí anduvimos de argüenderos, no sabíamos lo que iba a suceder el próximo año, que era toda esta cuestión de pandemia, pero sonaron muy potentes.
Bueno, fue una emoción también eso. Con los Tacubos siempre hemos tenido una amistad muy grande. Soy muy amigo con Meme, con todos los Tacubos. En esa ocasión no recuerdo exactamente cómo fue, porque tuvimos varias de esas. Tuvimos una en el DF también, que llegamos corriendo. Pero en Guadalajara, claro, cuando tocamos con los Tacubos también, algo hubo que fue que también andábamos como apurados y logramos llegar y tocar.
Sí, yo recuerdo varios amigos que no fueron puntuales, y algunos sí trataron de ser puntuales, pero pues el tráfico, y llegaron a la mitad del concierto, estaban jalando los pelos. ¡Eh, qué pedo! Yo quería escuchar a los tres. No, muchachos, pues tomen su tiempo para que lleguen a tiempo. Sí. Oye, Álvaro, sí. Hay una pregunta normalmente que hacemos aquí en el programa Altoparlante a creadores, a creativos, a artistas, literatos, músicos, pintores. ¿Tú crees que la pandemia sí, como decimos en México, nos cayó el 20? ¿Sí hay una especie como de conciencia humana de qué comemos? Digamos, conciencia humana después de lo que pasó con la pandemia, ¿o vamos a seguir en nuestro desorden y en nuestro desmadrito?
Yo creo que el desmadrito, yo creo, ¿verdad? Porque están pasando demasiadas cosas raras, como diría Charlie García. Están pasando demasiadas cosas oscuras. Estamos viviendo tiempos oscuros, días oscuros, con la guerra, con todas las demandas sociales que existen en Latinoamérica, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Colombia. Estamos viviendo una escena de nuestra historia muy efervescente, donde la gente está muy, muy llana a pedir, a hacer las peticiones que tienen que hacer después de tantos años de abuso. También aquí en Chile ha habido mucho abuso también con la gente, con los precios de la luz, con el precio del agua, con el precio de... En fin, entonces la gente está aburrida de eso, por eso vino después el estallido social. Y este gobierno, el de Boric, yo veo que la gente en general, el pueblo chileno, está esperanzado con Boric. O sea, le tienen respeto, lleva muy poco tiempo todavía en el poder, lleva casi 2 meses nomás. Pero se nota un cambio al menos en cómo se hacía la política antes, que era herencia de Pinochet. Entonces, tener un presidente joven que piensa distinto, que tiene más alianzas con la izquierda, que tiene ganas de hacer del Estado de Chile un Estado, se podría decir, fuerte, un Estado musculoso, se podría decir, en vez del Estado raquítico que tenemos ahora, que no sirve ni para la salud pública, ni para la educación pública, para nada. Digamos que los grandes empresarios chilenos y extranjeros se han comido casi todo Chile. Sí. Entonces, por eso que la gente está cansada también de todos esos abusos y están ahora reclamando lo que les corresponde.
A recientes fechas salió el polémico documental de, yo le digo, El Evangelio Según Santaloya, donde quedaron muchas bandas fuera, y deja tú bandas, un país como Brasil, ¿no? Entonces, más allá de si estemos de acuerdo o no de acuerdo con esa selección, yo creo que es lo que más te han chuleado, como decimos en México, la capacidad que tú tienes de escribir, y bueno, también tus compañeros, pero no principalmente tú, de, por ejemplo, en No Es Cierto, para hablar de Pinochet, o en Déjate Caer. O sea, hay... ¿Cómo hablar? Digo, ese es el trabajo de los músicos y los poetas, de una realidad latinoamericana, que también tenemos representantes que hablan directamente de lo que está sucediendo, pero de repente, ¿cómo también hacer una pieza de música temporal, de texto, que pues también hemos visto, ¿no? Van unos, regresan otros y pueden ser hasta peores. ¿Cómo haces ese trabajo, Álvaro? Es una pregunta que yo tengo desde, ahora sí que desde jovencito. ¿Es una inspiración, es una epifanía o si eres de la talacha de todos los días escribir?
Una mezcla entre las dos cosas, pero me acuerdo que esas canciones de Pinochet, lo que pasa es que cuando volvió la democracia a Chile, Pinochet fue comandante en jefe durante no sé cuántos años más, y luego fue también senador designado. Entonces, en realidad era una burla la vuelta de la democracia en Chile. ¿Cachai? Era como... Y yo creo que las canciones, por ejemplo, La Primera Vez, la misma que dices tú, No Es Cierto, todo eso de Hacerse Se Va a Hacer también, son frases que yo saqué de estos militares asesinos, de alguna forma para que la gente no se olvide tampoco que vivimos una etapa muy oscura en Chile, donde hubo mucha represión, mucha muerte, mucha tortura. Entonces yo creo que eso, personalmente yo creo que un músico y un artista tienen la obligación de tener conciencia política.
Okay.
No puede ser solamente un entretenedor que baila y salta y canta y no pensar, digamos. Uno viene, yo vengo de un país además bastante particular, donde se hizo por primera vez el experimento de hacer el socialismo por la vía pacífica con Salvador Allende. Sí, en fin, una serie de cosas, pero esas canciones nacen de una rabia también, de una rabia con ellos, con los militares, con la represión, con la tortura, con el exilio, con la muerte, con las desapariciones. Y eso yo creo que va a ser siempre, ¿ah? Es algo que yo llevo como en mi historia, porque a mí me tocó vivir la dictadura entera, completa.
Ok. En Traje Desastre, por ejemplo, cuando platicaba así con reuniones, eran como rompecabezas, como resolver el enigma. Y luego yo decía, oigan, tal vez lo escribió y quiso decir otra cosa. O sea, nosotros estamos elucubrando otras cosas. Dice, no, es sobre la homosexualidad o una persona que no puede hablar sobre sus deseos, en fin. O tú ya lo sabes, en Torre de Babel, ¿no? A ver, ¿qué representa el cigarro? ¿Por qué muere ahogado? Güey, es una metáfora del suicidio.
Claro.
¿Cuál han sido esas como interpretaciones del público que dices, órale? O sea, eso ni yo lo hubiera imaginado, en este caso tú como
actor. Una de las más divertidas es una vez que fuimos a... No recuerdo dónde fue, en qué país fue, pero no fue en Chile. Y me decían, bueno... los tres siempre con el tema social, qué sé yo, de Latinoamérica, qué sé yo. Y yo decía, qué raro, porque era el disco Fome en ese tiempo. Habíamos sacado el disco Fome. Entonces el periodista me dice, sí, porque foam es hambre, ¿no?
Sí.
Le dije, no. Fome es un chilenismo que quiere decir aburrido.
Así es.
Pero ellos ya estaban pensando que era foam por el hambre y por... Porque, ¿cachai? Por la hambruna que había en Latinoamérica, todo eso.
¡Órale! Sí, pues es que, claro. Es que esa es otra, aunque nos atraviesan temas, o sea, lo que acabas de comentar, bueno, Vargas Llosa nos dijo por acá que éramos la dictadura perfecta, ¿no? Entonces, sí. Que de repente, pues eso le costó que Octavio Paz le jalaran las orejas la gente en el gobierno en turno y se lo retacharan, ¿no? De regreso.
Claro.
Pero estos regionalismos, exactamente como es el lenguaje. Acá, por ejemplo, todos cuando Tacuba, el vale callamba, y bueno, ¿y eso qué significa? O el fondo. Entonces, afortunadamente siempre hay un chileno o alguien que te dice, mira, ahorita ya por internet puedes buscar el significado. Yo me acuerdo mucho, le platicaba ahorita a mi productor, que me ganó una playera de Con la Sangre en el Cuerpo, donde está por ahí Rey Misterio y una fan. Me encantó que fuera una portada. Y hubo un amigo de Ciudad de México, yo fui a Chiapas, y me dice, oye, te cambio la playera. Él traía una de Bob Marley cuando era joven. Estaba muy chida. Le dije, no, es mi playera de los tres. Me ofreció tres playeras. Una de Bob Marley. Una de los Stones. Digo, no eran originales, como decían, sacar en pirata. Y claro. Una... Ay, ¿la otra de quién era? Bueno, eran tres. Y no la cambié.
Eso, muy bien.
Le hizo, ahora sí que viejita, ya lo utilizamos al final, ya casi cuando era transparente.
Qué buena.
¿Cómo has sentido también pues este paso del tiempo con la gente de los fans? ¿Van los de la vieja guardia? ¿Están los de siempre? ¿O empiezas a ver gente más joven que va a los conciertos?
Sí, yo diría que es eso, fíjate, mucha gente joven. Hay a los conciertos nuestros va en 70% de gente joven. A ver, no. Entonces, eso es muy entretenido porque son generaciones nuevas que conocen un poco nuestra música por los papás o por los tíos, qué sé yo, pero que no nos han visto en vivo. Cuando nos ven en vivo les gusta mucho, entonces después siguen yendo a nuestros conciertos y tenemos una muy buena relación con nuestro público acá en Chile también.
¡Qué maravilla! Sobre el sonido de estos, lo platicaba con Chuck Saldaña, nuestro productor, que había mucha serie de grupos que tomaron esta bandera como del sonido latinoamericano, ¿no? Influidos por Mano Negra y demás. Sonaban pues muy parecidos y bien, no había ningún problema. Pero de repente escuchas un rockabilly, de repente escuchas folclore, de repente escuchas distorsión, un cover a Velvet Underground, todo en un mismo disco. ¿Cómo lograron ese sonido? ¿Querían sonar así o realmente fue ahora sí que tino del ingeniero?
No, teníamos la intención de sonar así, como suena el disco. Yo creo que se llegó a un buen resultado, pero me hubiera gustado tal vez tenerle un poco más de atención en un par de canciones, pero me parece que suena bien, es un buen disco. La espada de la pared, qué sé yo, el fome también suena bien, son discos que yo considero escuchables.
Ok, muy bien. Siempre hay un coqueteo, un interés por el folclore con Peineta, más recientes fechas también con El Macha haciendo cumbia. ¿En Latinoamérica los consideramos géneros menores o realmente hay una riqueza ahí que no hemos valorado?
Yo creo que hay una riqueza por descubrir enorme. Mira, yo se lo comento siempre a tus colegas mexicanos que hay una relación muy estrecha, muy íntima entre Chile y México, pero que viene desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, con la chilena, que se llama, en la costa ahí de Oaxaca, con Guerrero, sí, en el Golfo ese, la costa chica que le llaman. Uh-huh. Y eso fue porque marineros chilenos que llegaban en buque, encallaban los buques, y ellos se iban a los pueblos, y estos marineros venían con guitarra y tocaban música, y la música que tocaban era cueca, chilena. Entonces, cuando llegaron allá, se instalaron y se quedaron a vivir para siempre en México, digamos. Okay. Entonces, ahí se fue gestando este estilo nuevo que parte de la cueca chilena, pero se transforma en otra cosa combinado con los sones propios de la zona, ¿no? Los sones que tienen ustedes, que son en 6/8 también, igual, ¿eh?, que la cueca. Entonces eso me tiene muy, muy clavado y muy sorprendido, porque si uno busca en Google y pone la chilena, dice género musical mexicano. Yo eso lo encuentro genial. O sea, no podría hablar mejor de Chile y México, así tal cual.
Sí, fíjate que hace poco tuvimos un programa especial, hay un programa hermano que se llama Tonel Guayo, Nuestras Raíces, y vinieron un par de chicas chilenas al André Bretón, un café muy muy bueno, buena escena musical, diferentes géneros, y pues fue una especie como de clase, ¿no? Miren, esta cueca es para abrir pista, esta es para declarar amor, esta es más para la borrachera. Pusimos este disco muy didáctico de Violeta Parra sobre que va explicando, sí, qué onda con la cueca. Y decías,
la cueca, oye,
son las fiestas del pueblo de mi mamá y en Michoacán, cabrón, es lo mismo, ¿no? a nivel musical, pero no sabíamos exactamente como acabas de comentar. Bueno, yo no tenía esta parte de la historia, que realmente todos estos marineros llegan al puerto de Oaxaca y ahí surge esta mezcla de sonidos. ¡Qué maravilla, Álvaro!
Sí, ¿no? Yo lo encuentro una maravilla, y aparte la música es muy linda, la que resultó, digamos, de todo esto, la música, la mezcla entre la música chilena y la mexicana, resulta una cosa maravillosa, muy linda. Yo, como te digo, lo escucho a diario.
Qué maravilla. Antes de que nos coma el tiempo, porque bueno, también hay otras entrevistas, me voy a adelantar con una pregunta. Estos dos años de pandemia, mucha gente, pues ahora sí que el primer caso de COVID en México fue el 28 de febrero del 2020. Entonces, digamos, el año estaba iniciando, se había acabado enero, que más o menos acabas como despertar de las fiestas de fin de año. Y de repente mucha gente tenía planes de todo tipo: cambiarse de casa, hacer un disco, un cortometraje, en fin, lo que siempre sucede en Año Nuevo. y tómala, que viene esta realidad. Entonces mucha gente deshizo bandas, se divorciaron de la gente que amaba. Hubo un cambio. ¿Qué le di? Sí. No diría consejos, pero estas palabras de aliento a estos chicos y chicas que de repente, no, ¿sabes qué? En México ahorita hay una crisis de inflación muy dura, ya no voy a seguir en la música, ¿sabes qué? Voy a postergar el libro. Esas palabras de aliento, Álvaro, en tu experiencia, ¿qué les dirías a estas personas para seguir adelante?
Yo creo que no hay que claudicar nunca y hay que morir con las botas puestas, creo yo. En todo sentido, nosotros llegamos acá porque tenemos la facilidad de hacer canciones o arte o pintura. Entonces no hay que parar nunca, yo creo. Hay que seguir haciendo la música o la pintura o los libros, en fin. Yo creo que esa es la onda y vienen tiempos mejores, esto también va a pasar y vamos a ser felices, yo creo. En eso andamos.
Y es, y esto no acaba, nunca.
No, esto no se acaba.
Así es. Hay que recordar, pues, que los tres van a estar el martes 7, este martes 7 de junio, a partir de las 8 de la noche. Lleguen antes, ven, estén ahí tomando una bebida espirituosa, una chevecha, que se chive la cabeza. ¡Ay! Ahí en ese 3 stage, dirección, ya lo saben, Avenida Vallarta 1488, casi Chapultepec. Álvaro, ¿cuál sería un escenario, pues cómo ponerlo, ideal para Latinoamérica? Digo, hay que seguir trabajando y luchando por muchas cosas, pero de repente, en cualquier ámbito, creativo, musical, de decir, oye, ¿qué le falta a Latinoamérica? Yo creo que ya se han abierto muchas cosas. Sí. Hay muchas. ¿Y qué le sobra a Latinoamérica para tener una escena fuerte?
Mira, yo creo que Sudamérica lo que le falta mucho, y en nuestro país sobre todo, es cultura. Si los países tienen estados raquíticos, como es el caso de Chile, no puede haber cultura, porque no hay fondos para que los artistas puedan trabajar. Entonces yo creo que una de las grandes falencias que tenemos en Latinoamérica es el poco apoyo a la cultura que hay. Sobre todo te lo digo desde el punto de vista chileno, porque aquí en Chile, si vinieras acá y vieras cómo es, no lo creerías, porque casi que no existe la cultura, una cosa así. Entonces, yo creo que hay que hacer hincapié en tener más cultura, en tener buena educación gratis, en tener salud gratis también. O sea, a lo que voy, que el Estado se haga cargo, como debe ser, del pueblo que le corresponde. Chile, México, el país que sea.
Uh-huh. Buenísimo. Álvaro, pues yo muy a gusto de seguir platicando, pero como decimos acá en México, mira, así de lavar y planchar que tengo, tú también tienes otros compromisos. Ha sido un placer de veras, pues escucharte. Igualmente. Gracias de veras por tu tiempo. Y un comentario final, algo que se me había olvidado preguntar, algo que tú quieras decir. El micrófono es todo tuyo, por favor, Álvaro.
Sí, bueno, a todos los amigos y amigas de México, vamos a estar tocando el 4 de junio en el Chilean Way, en el DF. Luego el 7 de junio vamos a estar en Guadalajara. Y el 9 de junio en Monterrey. Esperamos verlos con muchas ansias. Los hemos extrañado mucho. Los queremos mucho. Y esperamos verlos a todos por allá pasándolo bien.
Encuéntranos en Facebook como Altoparlante JB. Entrevista. Altoparlante.
Regresamos a este altoparlante, 12:52 minutos. Tenemos todavía que sacarle jugo a esta hora. Y pues bueno, Juan Pablo.
Oigan, era broma, lo de el equipo favorito de Álvaro Enríquez, que lo acabamos de escuchar en esta entrevista. Pues ya sí me están llegando los nombres de algunos equipos chilenos. Entonces, pues gracias de veras por clavarse en la textura.
En la textura.
Pero recordemos, Begoña, tenemos dos pases dobles para...
Dos pases dobles para esta noche. Irse al concierto de los tres en el C3 Stage. Hoy es martes 7 de junio. Las puertas se abren a las 7 de la tarde. El show inicia a las 9 de la noche. Obligatorio uso de cubrebocas. Sí, aunque la hagan de tos. ¡Ay, que no sé qué! ¡Que no me! No, a ver. Seguimos ¿qué? En pandemia. Los números van en aumento. Ya son de 300, 350 personas en Jalisco infectadas con el COVID-19, aunque tengamos la vacuna. Juan Pablo, traes tu cubrebocas. Sí, yo traigo también mi cubrebocas, así estamos trabajando. Sí. Y no pasa absolutamente nada. Ni te quita, ni te pone, ni te hace más feo, ni más guapo, ni nada.
No problem.
Al contrario, te protege. Entonces, si queremos seguir disfrutando de esta reactivación económica con la música y todo, yo estoy con C3 Stage y de acuerdo con el uso obligatorio de cubrebocas. Claro, si estás pisteando, bueno, ya te lo quites poquito, te lo vuelves a poner. Sí. Pero bueno, pues el uso del cubrebocas.
Muy buen apunte. Oigan, miren, acá escribe, por ejemplo, a ver, recuerden, a ver.
Recuérdenme su nombre.
Terminación 8394, tiene por ahí sus lentes, creo que está ahí en su automóvil. Dice, quiero participar por los boletos para los tres. Mi nombre, es Josué Manuel Fuentes Santa María. Y el equipo favorito de Álvaro es Deportes de Concepción. O sea, ya me mandaron por acá el nombre del equipo. Dice por acá, ¿qué tal al parlantes? Saludos a todos, así lo ponen en el WhatsApp. Saludos a Begoña, Juan Pichac. Hola. Participo para los boletos. Mi nombre es Oscar Ariel López Cruz. Pero acá, mira, me están diciendo ese equipo también. Saludos, quiero ir al concierto de los tres. Soy César Omar Jiménez Acosta. Quiero ir. Y pone así un brazo fuerte. Y su equipo favorito es Deportes de Concepción. Creo que sí lo están googleando. Y a ver, déjenme el otro. Dice, yo pienso que es el equipo Colo Colo. Mi nombre es Manuel Tanda Aguayo. Bueno, y siguen entrando las llamadas, dos pases dobles, los tres hoy en la noche en el C3 Stage.
Oye, hablando de música, Juan Pablo, nos vamos directamente a platicar con Eder Saúl García. Él nos va a hablar acerca de este tributo a los fabulosos Cadillacs, que tiene un nombre muy bueno, porque son los Fabulocos. ¿Cómo estás, Eder? Bienvenido, Altoparlante. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ahí en cabina? Saludos.
Bien, contentos de escuchar la existencia de este tributo a los fabulosos Cadillacs, que se presentan ya, ¿no? Vienen el 11 de junio a Guadalajara. ¿Eder?
¿Ya me estás?
Sí, platícanos, ¿qué es lo que vamos a poder disfrutar este 11 de junio acá en Guadalajara en el 907?
Pues mira, va a ser una tarde-noche de pura fiesta y de recordar desde los éxitos más tocados de los Cadillacs hasta las canciones menos tocadas de los Cadillacs. O sea, va a ser una fiesta total Cadillac.
Total Cadillac, desde lo más popular hasta esas rarezas, lados B, lados cosas ocultas de los fabulosos Cadillacs.
A ver, Eder, pues un adelantito, van a tocar Niño Diamante.
Ándale, a ver.
Niño Diamante, que corta el diamante.
A ver, Eder, por favor.
Yo creo que escuché, perdón.
Ok, oye, Eder, ¿nos estás escuchando por radio o a través del Zoom?
Por ambas, por radio y por Zoom.
Ah, no seas malo, apaga por favor el radio porque se nos está retroalimentando. Entonces mejor hacemos la entrevista directamente acá por el Zoom, por el audio del Zoom, dale, porfa.
Dale.
Bueno, sí, hay hits ya que está. Tienen que tocar de Cadillacs a fuerza. ¿Algún lado B que nos puedas adelantar una canción así escondidilla?
Escondidirijilla.
De lado B, Piazzolla. ¿Ubicas?
La verdad es que no escuchamos porque se volvió a retroalimentar, pero adelante.
Piazzolla es uno de los temas menos tocados de los Cadillacs.
Claro que lo ubicas. Es una,
por ejemplo, un adelanto.
Muy bien, que viene en el fabuloso Calavera, donde también viene por ahí Niño Diamante.
Así es.
Pues tenemos ahí un duendecillos con el audio, pero entonces los Fabulocos, el tributo a los fabulosos Cadillacs, será este sábado 11 de junio, en punto de las 6 de la tarde, en el foro 907. ¿Quién más va a estar con ustedes tocando? Me refiero a los músicos. ¿Cómo va a ser la alineación, Eder?
Mira, tenemos, se encargaron de armar una alineación bien potente. En la batería está Mosh, baterista panameño. En algún tiempo estuvo tocando con Niga, el del Baby Te Quiero Wo. En los teclados viene otro maestro panameño que tocó con Nando Boom y con Raíces y Cultura.
Órale.
El buen Bernie. En los metales está una sección bien poderosa de muchachas en el poder femenino. Dianita en el trombón, Livier en la trompeta y Sara, bien conocidas en el saxofón. Uh-huh. En la guitarra va Kevin, guitarrista amigo, metalero con el puro power del metal. Jano en el bajo, un amigo de toda la vida y músico en diferentes proyectos. Y su servidor. Además nos estarán acompañando varios artistas invitados como el Sombras y el Jero de la Real Mama.
¡Ándale!
Chidísimo, pues entonces por favor recuérdanos la fecha y la dirección del 907.
Es el próximo sábado ya, este sábado que viene, sábado 11, en el foro 907. Comenzaremos, las puertas se abren a las 7, a las 6 se abren las puertas, a las 7:15 estará tocando los Tropical, uh-huh, una banda ahí de cumbia guapachosa, y posteriormente
llegan los Fabulocos. Perfecto. Eder, muchas gracias. Pues bueno, calentando motores.
Sí, para que calienten ahí la cumbia primero y luego ya después el poder de...
de los Fabulocos y toda la música de Fabulosos Cadillacs, porque es doble calentar motores, Juan Pablo,
¿sí,
no? O sea, calientes motores para esa misma tarde con la cumbia, luego también son los Fabulocos, calientes motores para octubre que vengan los Fabulosos Cadillacs.
Ahí está el menú, porque el sábado 11 de junio, este fin de semana, van a suceder muchas cosas. Por ejemplo, la fiesta de la música en la zona de Guadalajara, también va a estar el Panteón Chocorrol, junto con No Tiene la Vaca y Nunca Más, pero hay que también ir a los Fabulosos Cadillacs en este tributo con los Fabulocos. Me encantó el nombre.
Gracias, gracias, Eder, mucho gusto, y por ahí estaremos el sábado. Gracias, un abrazo.
Chao. Pues nos tenemos que despedir, Begoña.
¿Quién se gana? ¿Quién se lleva los boletos para los tres esta noche, Juan Pablo?
Los tres, exactamente. Se va Paola Campos, uh-huh, terminación 1516.
Muy bien, Paola Campos.
Y Manuel Tanda Aguayo. Manuel Tanda Aguayo. Ay, la terminación 70-56.
Felicidades a Paola, felicidades a Manuel. Cada uno tiene ya un pase doble para ir esta noche a ver a los tres al C3. Y tienen que venir hoy mismo. Producción se pone en contacto con ustedes para darles detalles. ¡Gracias, Juan Pablo!
¡No olvida! ¡Gracias, Begoña! ¡Quiero cantar Cadillac!
¡Gracias, Chucky! ¡Vámonos! Gracias, mi querido número uno, el González Chavero. ¡Adiós!
Altoparlante de Jalisco Radio 96.3.